De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Los precios de la comida en Somalia se han disparado porque el ganado de la gente se está muriendo. Las cosechas de cereales están muy por debajo de los promedios a largo plazo y nos preocupa que la guerra en Ucrania pueda exacerbar aún más lo que ya estamos disparando los precios en Somalia.
Esto es lo que contaba hace unos meses un técnico de la FAO, de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación. Y efectivamente la guerra en Ucrania ha disparado el precio del trigo y, claro, ha tenido consecuencias en Somalia y en muchos países de África. Esta es una de las consecuencias de la invasión de Rusia. El 85% del trigo que se consume en África viene de fuera y en gran medida viene de Ucrania y de Rusia. La guerra ha provocado que haya aumentado el número de personas que son vulnerables, que tienen problemas de alimentación. Antes de la guerra había 155 millones de personas que pasaban hambre y ahora hay 185 millones. Y en la actualidad nacional volvemos a hablar de corrupción. Tenemos por un lado el caso Mediador, que afecta al PSOE, y de otro lado tenemos el caso Kitchen, que afecta al PP. Ya sabes que el caso Mediador es una investigación sobre una trama canaria, una trama de extorsión que daba ayudas, subvenciones a los empresarios ganaderos y del sector también alimentario, bueno, pues a cambio de mordidas. En el centro de esa trama está el Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes, que fue hasta hace muy poco diputado del PSOE. Bueno, pues esta trama cerraba acuerdos con empresarios a cambio de mordidas para facilitar proyectos, que se les adjudicara a esos empresarios proyectos. Y por medio hay cocaína, alcohol, Viagra, prostíbulos. Antonio Navarro Tacoronte, que es uno de los implicados en esta trama, ha asegurado en estos micrófonos, en COPE Canarias, que el presidente de la comunidad, el socialista Ángel Víctor Torres, estaba al tanto de lo que pasaba.
Ángel Víctor Torres estaba informado de cuando yo llegaba, de lo que hacía, de lo que no hacía, qué bueno eres, qué contento me tienes, y ahora todo el mundo está en contra.
Bueno, esta declaración de Antonio Navarro Tacoronte vale lo que vale, porque él está implicado y él es parte en el asunto y ahora puede haber puesto, seguramente ha puesto, el ventilador en marcha. Eso por lo que se refiere al PSOE. Y luego está el PP. El caso Kitchen, como sabes, investiga desde hace tiempo una supuesta operación o una presunta operación del Ministerio del Interior para utilizar recursos del propio Ministerio y sustraer así papeles que tenía Bárcenas sobre la financiación del Partido Popular. La novedad es que la Fiscalía Anticorrupción pide ahora 15 años de cárcel para el que fue Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por ese espionaje ilegal a Bárcenas. En su momento, Fernández Díaz, en su comparecencia en el Congreso, en la Comisión de Investigación, él dijo que no le había dado ninguna orden a personas del Ministerio para que llevasen a cabo esa labor de espionaje a Bárcenas.
Ni al señor Martínez ni a nadie. Así que rotundo se lo digo, señor Serrada. Ni al señor Martínez ni a nadie.
Bueno, pues otros dos casos de corrupción, uno para llevarse el dinero a casa, bueno, peor que llevárselo a casa, y otro para utilizar recursos públicos para tapar las posibles vergüenzas o las manifiestas vergüenzas del PP. La corrupción es mala, mala sobre todo porque utiliza nuestro dinero, el dinero de todos, porque destruye la imagen de España, porque destruye la confianza. No hay más que ver lo que ha pasado con la visita de Mónica Holheimer, presidenta de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, que esta semana ha dicho, hombre, ¿por qué modifican ustedes el tratamiento penal de la malversación cuando estamos dando paladas de dinero desde Bruselas? ¿Pero qué hace más daño, la corrupción o la mala política? la mala política como la del sí es sí, como la de la ley trans. O sea, es evidente que esas decisiones están legítimamente tomadas por un gobierno absolutamente legítimo, con un presidente del gobierno absolutamente legítimo, por una mayoría parlamentaria absolutamente legítima. Lo mismo pasa en Cantabria. Pero claro, las consecuencias de encargar trenes porque no caben en los túneles o de una ley que está rebajando penas a los culpables de delitos de violencia sexual, claro, esos efectos son muy nocivos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, trabajará para que China abandone la posición de neutralidad en el conflicto y apoye el proceso de paz. Lo ha asegurado hace unos minutos en una comparecencia ante los medios internacionales en Kiev. Zelensky está convencido de que Ucrania vencerá, pero advierte de que el conflicto pone de manifiesto los puntos débiles no solo de su país, también de Europa. Manuel Ángel Gómez.
Zelensky ha mostrado cierta esperanza de que China incline en algún momento su apoyo del lado ucraniano. Está satisfecho de que las autoridades chinas se hayan pronunciado a favor de que se respete la integridad territorial. Ha hecho un llamamiento a Pekín para que sea parte de un proceso de paz que acabe con el conflicto. Ha dicho que va a trabajar para transformar la neutralidad de China, la India y otros países en una no neutralidad en relación con la guerra. A la vista del respaldo recibido en la Asamblea General de la ONU, Zelensky ha planteado que se celebre una cumbre con países de todos los continentes sobre la guerra en Ucrania.
Y en paralelo a la rueda de prensa de Zelensky, sigue la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Estados Unidos. El embajador ruso ante la ONU ha interrumpido el minuto de silencio por las víctimas de la invasión rusa. Juan Fierro.
Durante esta sesión del Consejo de Seguridad, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió a todos los presentes que se levantaran y guardaran un minuto de silencio en memoria de las víctimas de esta agresión.
I kindly ask everyone to observe a minute of silence.
Los 15 miembros del Consejo y los más de 15 representantes europeos invitados se pusieron de pie casi de inmediato, pero el embajador ruso, Vasily Nevencia, que no se levantó, comenzó a golpear la mesa y a exigir el derecho a la palabra y pidió ese minuto de silencio, pero para todas las víctimas y todas las vidas, para los caídos desde 2014, cuando comenzó una guerra en las provincias del este de Ucrania. Los delegados dudaron en ese momento y decidieron sentarse. El propio secretario general, Antonio Guterres, que se había levantado en un primer momento, también se sentó, pero pareció dudar, lo mismo que todos los demás. Finalmente, Guterres se puso de nuevo en pie y tras él, todos los delegados que guardaron el minuto de silencio.
Gracias, Juan. Y los 365 días de guerra, la verdad es que dejan datos escalofriantes. Más de 8.000 civiles muertos, 8 millones de refugiados, 5 millones de desplazados. Desde que empezó la invasión, cerca de 160.000 ucranianos han llegado a nuestro país. Aquí tratan de rehacer sus vidas. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te presentará a algunos de ellos para conocer pues cómo les ha cambiado la vida y si tienen contacto con los familiares que se han quedado en Ucrania. Con sus testimonios y la ayuda de expertos, te contará en qué punto está la situación humanitaria del país y también en el campo de batalla. Y acabamos de conocer que una persona ha resultado herida de bala en el distrito de Ciudad Bella, en Barcelona. Tras una discusión entre dos hombres, uno ha disparado hasta en 5 ocasiones a otro, provocándole una herida en la pierna. La víctima está hospitalizada, no se teme por su vida. Y el presunto autor de los disparos habría huido en dirección a la costa. Varios testigos han intentado detenerle sin éxito. Y cuenta atrás para el derbi de la Liga en el Bernabéu. Cristina Bejarano.
Sí, poco más de 24 horas para que se vean las caras el Real Madrid y el Atlético en otra semana marcada con informaciones sobre el caso Negreira. En la previa han hablado tanto Ancelotti como Simeone del arbitraje y ambos han elogiado al colegiado que pitará el partido mañana, Gil Manzano. Y en cuanto al caso Negreira, lo último es que el árbitro de VAR, Estrada Fernández, se querella contra Negreira y su hijo por corrupción deportiva. Con esto, Estrada pide investigar el caso para defender la dignidad de los colegiados. Y hoy se abre la jornada 23 en Primera División con el Elche Betis a las 9, y en motor ya han terminado la segunda jornada de entrenamientos en Bahrein. ¿Cómo le han ido a los españoles, Carlos Miquel?
Pues muy bien para Fernando Alonso, porque ha sido el tercero de la jornada, aunque a efectos prácticos el tercer puesto equivale a un segundo detrás de el intocable Max Verstappen, porque el más rápido ha sido Joe con el Alfa Romeo, pero eso sí con el neumático C5 más prestacional. Segundo Verstappen, tercero Fernando Alonso, sexto Carlos Sainz. 130 vueltas para el piloto asturiano, Carlos Sainz 70 en la sesión de mañana. Sainz no descarta ir a por Red Bull e intentar ganarles esta temporada. Le escuchamos.
creo que no es ningún secreto, ¿no?, que el Red Bull tiene muy buena pinta, tiene pinta de ir muy rápido. Ya era más rápido que nosotros el año pasado, así que si han hecho otro paso adelante, pues será difícil de batirles, pero ese es nuestro objetivo, hacer un paso más grande que ellos y estar a su altura.
Gracias, Carlos. Y apunten para esta noche en la Euroliga de baloncesto, 8:30, Valencia Olympiacos y Virtus Bolonia Baskonia, a las 9:45, Barça Mónaco.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en la capital y previsión de mínimas bajo cero en toda la región para esta noche, que llegarán a los menos 6 en la sierra. Se mantiene el aviso por nieve, aunque se puede circular por la P6 en Collado Villalba y en la M601 en Cercedilla. Retenciones de salida en la A1, circuito del Jarama, a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto, en la M40 en Villaverde sentido a 42, y lo peor de la M50 está en Las Rozas, en el enlace con la A6 y en Boadilla. En el juicio que se sigue en la audiencia provincial contra un joven que mató a un menor e hirió a otros dos en Getafe hace algo más de 2 años, el acusado ha tomado hoy la palabra para pedir perdón a la madre de la víctima y asegurar que nunca quiso herir de gravedad a nadie. El lunes el jurado recibirá el objeto de veredicto para que pueda empezar a deliberar. Tanto la fiscalía como la acusación particular piden 40 años de prisión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me pongo los guantes, entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida antes, y también yo puedo ser tu amante. Me pongo los guantes, entro.
Bueno, yo no sé si te suena esta canción, o igual no la has escuchado en tu vida. El caso es que detrás de ella o con ella hay miles de vídeos con un mismo baile en TikTok. Con ese mismo fragmento de esta canción la gente se graba sola o en grupo para después subirlo a esta red social. Bueno, ahora mismo TikTok es la red social de moda, la que acapara horas y horas y, por supuesto, la que casi todos los jóvenes tienen ahora mismo instalada en su teléfono móvil. ¿Qué referencias tienes tú de TikTok? ¿Tú mismo? ¿Lo tienes o lo conoces porque tus hijos la tienen y de vez en cuando echas un vistazo? O incluso tus hijos te obligan a hacer algún baile con ellos para subirlo después a TikTok en plan broma. Bueno, la verdad es que en TikTok hay de todo. Si entras y empiezas a deslizar hacia arriba, te puede salir cualquier cosa. A ver si esto te suena un poco más.
Buenas noches, mi entretito. Hoy ya se las tenemos alitas con un poco de pan y de bebés. Mi freeway de sprinter.
Si nos comemos hoy un bocadillo para cenar, porque hoy me he quedado enmayado. Mucho el aceitillo, ahí que empape.
Bueno, acabas de escuchar a Patica y a Ginés, que son dos de las cuentas que más repercusión tienen ahora mismo relacionadas con la comida, la gastronomía. Ginés se dedica únicamente a comer bocadillos con mucho aceite. De hecho, se hizo famoso por el aceite que echaba el bocadillo. O sea, estas cosas pasan en TikTok. Cuentas de challenge, es decir, también de retos, de rutinas diarias, de moda. También hay muchas cuentas de humor, de risa, ¿no? Por ejemplo, Nacho Gil imita situaciones de la vida diaria, de familias, parejas, amigos. Por ejemplo, este, esa amiga que lo lleva todo, todo en el móvil.
Es verdad, ¿cuánto costaba eso? ¿Cuánto era? ¿Quieres fruta? Es que es súper importante una pieza de fruta, siempre. Ah, vale, pues espera, saco un momento la cartera y enseguida... Claro, yo el cargador lo tengo aquí siempre. Esperad, meto el bolso dentro de la funda y nos vamos, ¿vale? Un minuto.
Bueno, el caso es que TikTok ahora mismo, como decimos, es una selección y un continuo pasar de vídeos de todo tipo. ¿Y por qué te hablo de TikTok? Bueno, esta aplicación china, y quédate con esto, es noticia porque la Comisión Europea ha ordenado a sus empleados que desinstalen TikTok tanto de sus teléfonos móviles corporativos como de los personales si tienen en ellos alguna aplicación relacionada con el trabajo, por ejemplo, el correo electrónico. ¿El motivo? Pues proteger los datos y el sistema de la Comisión de posibles amenazas a la ciberseguridad. Los trabajadores tienen hasta el día 15 de marzo para hacerlo, es decir, para desinstalarse esta red social en el caso de que la tengan. Y te preguntarás, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de TikTok? Bueno, pues ha dicho que esta suspensión se basa en conceptos erróneos. También ha solicitado una reunión con el objetivo de explicar cómo protegen los datos de todos sus usuarios. Borja Suara es abogado experto en derecho digital. Nos acompaña esta tarde. Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por hablar de esta cuestión. ¿Tú crees o qué crees que hay detrás de esta decisión de la Comisión Europea? ¿Qué ha impulsado a la Comisión Europea a pedir a sus trabajadores que quiten TikTok de sus móviles?
Bueno, pues yo creo que hay lo mismo que impulsó en Estados Unidos al Congreso de los Estados Unidos a decir a sus trabajadores que no tuvieran instalado TikTok, y ahora además se lo están pensando también en el Parlamento Europeo. Y yo creo que hay una mezcla entre cuestiones de ciberseguridad, no solo de TikTok, sino de otras plataformas, porque también, por ejemplo, han desaconsejado utilizar Zoom, y entonces están todo el rato mirando cuáles son los agujeros de seguridad que pueden traer aplicaciones de uso, digamos, popular, frente a sistemas de gran seguridad, como puede ser la Comisión Europea, el Congreso de Estados Unidos o incluso el Parlamento Europeo. Pero por otro lado está la suspicacia del momento. Estamos en un momento geopolítico, ¿no?, geoestratégico, donde, pues, con la guerra de Rusia o la invasión de Ucrania por Rusia, el posible apoyo de China, los recelos que tiene Estados Unidos con China respecto al espionaje de los globos que han aparecido, pues digamos que Estados Unidos está presionando también a la Unión Europea para que no solo TikTok, sino otras empresas como Huawei, en relación con el 5G, pues no tengan fácil acceso a los concursos públicos, a los ciudadanos, ¿no? Y, bueno, de forma, digamos, racional o no, porque los miedos muchas veces son irracionales o geoestratégicos, pues se están poniendo algunas pegas a aplicaciones chinas.
Claro, esta es la cuestión. Es que TikTok tiene fallos de seguridad mayores, quizá, que se hayan detectado, mayores, digo, con respecto a otras redes sociales, o aquí el quid de la cuestión es que es China.
Pues si tuviera fallos de seguridad peores que otras aplicaciones, lo sabríamos porque están vigiladas, y sobre todo en temas de protección de datos, por las autoridades de protección de datos. Es verdad que le han puesto alguna sanción en Francia de 5 millones por temas de cookies, y que en Gran Bretaña se está hablando de una investigación que podría llegar hasta 30 millones de euros. Pero es que también Google, ¿no?, también Instagram o Facebook, YouTube, pues han tenido también sanciones de las agencias de protección de datos. Con lo cual, en principio, no hay pruebas de que sus sistemas de seguridad sean peores que otras aplicaciones. ¿Qué es lo que cambia? Que está la sospecha de que detrás de las aplicaciones chinas siempre está el gobierno chino, pero eso es muy difícil de demostrar.
Bueno, es muy difícil de demostrar, pero en la práctica, Borja, lo cierto es que podrían tener acceso a esos datos, ¿no? Porque esos datos, al final, los estamos dando sin darnos cuenta. No sé si sin darnos cuenta, si no nos queda más remedio, si queremos estar en el mundo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, es lo que hay. Pero es cierto que luego, claro, siempre hay una entidad privada o pública que tiene acceso a todos esos datos.
Pero como en cualquier otra plataforma, es decir, cada vez que usamos una aplicación estamos dando nuestros datos. La Unión Europea justamente aprobó el Reglamento General de Protección de Datos para que todas aquellas empresas europeas y de fuera de Europa que quisieran prestar sus servicios a los ciudadanos europeos se sometieran al Reglamento General de Protección de Datos y a las autoridades europeas de protección de datos. Y eso ha hecho TikTok, como ha hecho Instagram o Facebook o YouTube. Tienen una delegación en Europa, normalmente en Irlanda, que es por motivos fiscales, pero que se somete a la regulación europea y a las autoridades europeas de protección de datos. Con lo cual, en eso es igual que las otras. La diferencia es que cuando nosotros le damos nuestros datos a Google o a Facebook, sabemos que es una gran multinacional norteamericana, mientras que cuando lo hacemos a una plataforma china, pensamos pues que está detrás el gobierno chino. Pero también uno de los problemas que tienen las plataformas norteamericanas es que tienen una ley que, si el gobierno de Estados Unidos les pide determinados datos, la Patriot Act, que se aprobó después del atentado de las Torres Gemelas, dice, pues en teoría tienen que colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Con lo cual, muchas veces dices, bueno, no hay tanta diferencia. ¿Por qué este trato? Pues por razones geoestratégicas, no tanto jurídicas. Como yo soy jurista, digo, al final es muy distinta la relación con unas plataformas o con otras. No, lo que hay es una moda y un éxito que ha tenido TikTok porque tiene un algoritmo muy adictivo, que eso plantea otra serie de problemas en los adolescentes, etcétera. Uh-huh. Pero las cuestiones de seguridad y de protección de datos son muy diferentes a las de otras redes. Pues técnicamente y jurídicamente no.
¿Y si una empresa le pide a sus trabajadores que se desinstalen incluso de su teléfono privado una determinada aplicación, tienen que hacerlo?
No, porque no es tanto de su teléfono privado. El problema es que si te dan un dispositivo, que es una herramienta de la empresa, uh-huh, ahí no puedes instalar cualquier aplicación por motivos,
sí,
de seguridad.
Entiendo, pero aquí parece que incluso obligarían o querrían obligar a que se desinstalen la aplicación de su teléfono privado en el caso, eso también es,
claro,
cierto, que en ese teléfono privado tenga, por ejemplo, pues el, claro, correo electrónico o algún otra aplicación del trabajo.
Claro,
por decirlo
entonces
así.
Lo que quieren es que si tú tienes un dispositivo privado pero utilizas el correo de la empresa,
claro,
y te conectas a la empresa, uh-huh, esa es una puerta para que los hackers, ya no los chinos, cualquier hacker pueda entrar en la empresa. De hecho, si te acuerdas, no hace mucho, porque ahora con las plataformas de streaming nos hemos olvidado, pero estaban las redes P2P con las que la gente se hacía descargas de películas, de música, etcétera. Bueno, pues era una puerta de entrada a muchísimas empresas para el robo de datos de la empresa. Y muchas empresas impedían a los trabajadores que se utilizasen en los dispositivos de la empresa ese tipo de aplicaciones.
Pero fíjate, esto que estás diciendo yo creo que es algo que muchos no nos hemos planteado, incluso muchas empresas tampoco. Es decir, sí, que a veces los empleados tenemos en el teléfono móvil privado, pues porque a lo mejor la empresa tampoco nos ha proporcionado uno de empresa, uh-huh, mezcladas,
sí,
aplicaciones que utilizamos para uso privado y a lo mejor mínimo el correo electrónico de la empresa,
sí, sí,
ahí puesto. Es un riesgo que no nos habíamos planteado.
Pues muchos no se lo han planteado, pero los hackers sí lo saben.
Sí lo saben.
Y entonces, muchas veces, a mí me hace gracia porque se plantean inversiones importantes en la ciberseguridad de una empresa, de los servidores centrales, pero es que cada móvil de cada trabajador es una puerta de acceso, por ejemplo, a los servicios centrales. Y muchas veces se ataca por los móviles de los trabajadores. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es mucho mejor tener un dispositivo para cuestiones de trabajo blindado, por las empresas de ciberseguridad, y luego otro para uso personal. Como normalmente pues no llevamos dos teléfonos la gente, pues mezclamos cuestiones profesionales y cuestiones personales y aplicaciones muy securizadas con otras que son, vamos, un queso gruyer.
Por donde entra absolutamente todo. Oye, Borja, realmente, fíjate, ya estamos hablando con los oyentes, con la gente, les estamos planteando que si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿a dónde les gustaría viajar? ¿Si al pasado o al futuro? La mayor parte quieren viajar al pasado, a determinadas épocas. Yo he dicho que no, yo quiero viajar a un futuro que no voy a conocer porque tengo curiosidad por conocer qué será, ¿no?, del mundo, qué estaremos haciendo dentro de 300, 400, 500 años, cómo será la tecnología, hasta dónde habrá llegado la inteligencia artificial, por ejemplo, no sé. Por cierto, no sé qué querrías tú.
Bueno, a mí la verdad que yo me pasa como a ti, que tengo, por ejemplo, todo lo que se viene con la neurotecnología.
Por ejemplo.
¿No? Y entonces dices, ya estos interfaces de... Estamos hablando de los móviles y del teclado todavía, pero yo creo que ya con el pensamiento, por ejemplo, ya ha habido algunas pruebas muy interesantes para gente que tiene tetraplejia y no puede mover más que los ojos y que se puede comunicar. Pues eso se irá generalizando.
Pero claro, la cuestión es la protección, ¿no?, que es de lo que estamos hablando también, porque no queremos dejar de utilizar la tecnología, ni podemos dejar de hacerlo en realidad. Pero claro, está luego el problema de cómo nos protegemos, ¿no? De todo el derecho digital que se tiene que seguir desarrollando.
Bueno, pero a ver, no se puede vender la seguridad al 100% ni en la vida física ni en el entorno digital. Pero es verdad que en el entorno digital tenemos un grave problema o agujero de seguridad, y es el de la identidad. Por ejemplo, ahora que se habla del metaverso, el mayor problema que tiene el metaverso es asegurarnos que con quien hablamos, que es un avatar, es quien dice ser, sea una persona física o una entidad, una empresa o una administración. Y es, por ejemplo, ahora todas las redes sociales, empezando por Twitter, pero ya ha avisado Facebook que lo van a hacer, quieren, incluso para que sea de pago, verificar la identidad de las personas. Y luego hay un problema añadido, por ejemplo, con TikTok, que es la verificación de la edad, para que no tengan los menores de edad acceso fácil a contenidos para adultos.
Bueno, en eso estáis los especialistas, ¿no? En estas cuestiones, los especialistas en derecho digital como tú, Borja. Borja Suara, siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Rosa, ¿te has enterado? Borja quiere viajar como yo al futuro porque quiere saber cuál es la evolución, pues eso, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de cuando ya ni siquiera utilicemos el teléfono móvil, que eso está a la vuelta de la esquina.
Madre mía, pero si yo no me entero ni ahora mismo de lo que llevo en el móvil. Yo no estoy hecha para la mentalidad del futuro.
No estás hecha. Y los oyentes, a ver qué dice la gente, pues sobre, fíjate, viajar al futuro o viajar al pasado.
Eso, es curioso saber dónde viajaría la gente, si hay más curiosidad por el pasado que por el futuro.
La gente, pues yo sin dudarlo, al pasado, para volver a estar con mis niños cuando eran pequeños, con mis hijos, y volver a vivir las cosas buenas que viví en mi infancia. ¿Para qué quiero el futuro? Si el futuro me espera algo bueno, va a ser un fastidio tener que esperar para que se me cumpla lo bueno. Y si es algo malo, lo que me quede de vida voy a estar aterrorizada pensando en lo que me viene en el futuro. Entonces no quiero.
Bueno, claro.
Al pasado, que ya sé lo que hay y fue lo que me gustó. Venga, buenas tardes a todos.
Se está convirtiendo esto en
un
debate metafísico. Completamente. Casi, ¿eh?
Claro, pero porque eligen viajar a un futuro cercano, o sea, o a un pasado cercano, bueno, es que te atañe.
Sí, ¿eh? Es que el futuro lejano nos da mucho
bueno, nos en da realidad mucho miedo. Todo pasado y todo futuro te atañe, pero ya digo que estamos entrando en un terreno oyentes.
Sí, pero mira, ponemos en marcha el DeLorean y fijaos qué historia más curiosa. Esta oyente quiere viajar a un momento concreto.
Buenas tardes, gente. Yo, si pudiera volver atrás, volvería a un día en que mi hermana, que en el momento tenía 12 años, me dio una carta para un chico que conoció en unos campamentos en Mijas. Probablemente fue su primer amor. Y me dio una carta y un dinerito para ir al estanco a comprar el sello. Pues me gasté el dinero del sello y tiré la carta a la basura para no dejar evidencia. O sea, fatal. Si volviera atrás, volvería a ese momento para tirar la carta, porque siempre fue, aunque está bien casada, siempre fue una cosita que le quedó ahí pendiente.
Lo tiene clavado, ¿eh?
¿Pero no me extraña?
Sí,
pero es que...
¿No me extraña?
No, pero yo la entiendo. O sea, hay errores, hay...
decisiones.
Cositas del pasado que te gustaría cambiar, ¿verdad? Aunque sea una simple carta.
Es que llevamos esto clavada, sí. Me equivoqué con esto. Me equivoqué, no, solo...
A ver, le hicieron un encargo.
Sí.
Y no lo cumplió.
Ya, porque tuvo una debilidad, la mujer pasó por una tienda de chuches...
y cambió el curso de la historia, no, de su familia, oh, de
no,
su hermano.
No, eso es un contrafáctico.
¿Cómo que no?
No.
Bueno, es decir, eso, demasiado.
¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado la carta? Esto es una tentación muy habitual. ¿Qué hubiera pasado si...
Sí.
Si la madre de Putin no hubiera tenido hijos, pues ¿cómo
sería?
Hacemos
un alivio.
Pero entonces empieza ya el futurible o el pasadible. Pero entonces hubiera llegado buscar, otro tío de la KGB que hubiera sido, sí, un Putin que no
tal.
Lo que no ha sido, no ha sido.
Y esta mujer lo habrá confesado esto antes, ¿no? De decirlo aquí en la radio,
sí,
a su propio hermano, digo.
No, y a la hermana, de hecho, yo creo que porque
esa muchacha no le convenía.
Entrever que también su hermana todavía recuerda aquello, que recuerda que el chaval...
O sea, que recuerda
que el chaval, el de la carta, el destinatario...
No,
estamos especulando.
¿Tú lo estás inventando? Ella ha dicho que está bien casada.
Que está bien casada. Pero bueno,
que está feliz,
que eso no deja de comerle.
El juego con lo que pudo ser y no fue, eso es peligrosísimo, porque dispara una imaginación... que al final, pues es imposible de atar.
Ya, pero todos tenemos momentos así en nuestra vida, ¿eh?
Si yo no hubiera...
Exactamente, si yo no hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado?
Si yo no hubiera hecho periodismo, si yo no hubiera hecho derecho, si yo no hubiera conocido a...
Ya, pero no tienes un momento tan concreto y que depende de otra persona exterior a ti.
Mira, hay cosas
que toma una decisión.
No, pero hay cosas que uno sabe que ha hecho mal y que es muy difícil quitarse la culpa de encima, ¿eh?
Pero que son 12 años, con la inocencia de los 12 años, está diciendo esta oyente, ¿eh? 12 años tenía.
Sí, pero se comió las gobinolas, ¿no? O lo que fuera.
Sí, bueno, porque y ella se siente culpable de aquello, porque tenía que haber dado curso a la carta de amor aquella. Que acabó, bueno, también se puede perseguir la carta, dónde acabó, cómo acabó.
Sí, bueno, es muy interesante esta historia. Sí.
Lo es, fíjate si da para hablar este tema, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
¿Al pasado o al futuro? ¿Al pasado cercano o lejano? ¿Al futuro cercano o lejano también? Es lo que estamos preguntando esta tarde. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Es que al final muchas de estas cosas en realidad están en el cerebro y el estudio del cerebro es fundamental. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar a Stanislas Dehaan, que es sin duda el mayor experto mundial en el estudio del cerebro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¿Algún truco que tengáis para recordar cosas?
Yo en mi agenda, que es una agenda que me acompaña todos los días del año y a todas partes, en donde tengo apuntado cada cosa.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardas todas las agendas que vas?
Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con las cosas.
Tampoco en tu caso es mucho.
Y tú le podías haber hecho fotocopia a la de 1900. Sí.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 13 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Munich, Skechers y Saucony. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna, pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, señor.
Mira, de acuerdo a esta mañana cuando...
Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras. Porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Sabes qué he desayunado hoy?
¿Qué?
Un bocadillo de vida.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el mero acto de leer un libro es toda una hazaña? Porque leemos usando un cerebro que evolucionó mucho antes de que se inventara la lectura y lo hizo además para fines totalmente distintos. Entonces, ¿cómo hacemos para decodificar todos los signos que forman un texto y lo convertimos luego en algo que tiene sentido? También tenemos la capacidad para reconocer números y hacer operaciones matemáticas desde muy pequeños. Pero ¿cómo aprendemos? ¿Cómo pueden estar todos mis pensamientos, mis recuerdos o incluso todo lo que soy en ese kilo y medio de materia blanda que forma nuestro cerebro? Bueno, nuestro invitado de hoy lleva años buscando las respuestas a esas preguntas en el funcionamiento del cerebro humano. Profesor del prestigioso College de France y director del Consejo Científico del Ministerio de Educación francés, ¿sí? ¿Es correcto? Stanislas Dehaene, ¿no? Dehaene. Es uno de los máximos exponentes en nuestros días de las neurociencias vinculadas a la educación. Y ha sido galardonado en 2014 con el Brian Prize, considerado el premio Nobel de Neurociencias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es matemático de formación. ¿Es nuestra capacidad de entender los números y hacer operaciones matemáticas algo que está en nuestro cerebro antes de que empecemos realmente a ir a la escuela? ¿Está desde siempre?
Dice que, en efecto, que sí, que es uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia y la ciencia cognitiva, el entender que los bebés, desde muy pequeños, antes incluso de hablar, ya tienen una noción de los números y una noción básica de la aritmética más elemental. Y dice que cuenta además cómo han descubierto esto, que es observando a los bebés mientras interactúan con cosas y por ejemplo, pueden interactuar con un número de objetos y si hay dos objetos y aparece uno más, entienden que tiene que haber tres. Y si eso no pasa, se sorprenden y ellos observan ese gesto de sorpresa a través de la mirada o de la gestualidad que pueden hacer los bebés.
Es decir, que los niños desde muy pequeños, entonces, saben mucho más, son más listos, podríamos decir, mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos, los adultos.
Dice que sí, que él usa siempre la metáfora de que los bebés son, de hecho, mejores en que cualquier computadora que conozcamos, que cualquier supercomputadora, que son, de hecho, una supercomputadora, no solo por lo que conocen, que es lo que hablábamos antes, sino más por la extraordinaria capacidad que tienen de aprendizaje, de adquirir nuevo conocimiento.
Pero entonces, ¿qué ocurre con el crecimiento? Es decir, a la hora de... porque si tenemos esas capacidades tan extraordinarias cuando somos bebés, sin embargo, muchos adultos, por ejemplo, nos hemos quejado durante mucho tiempo de que somos muy malos en matemáticas, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca entendí bien las matemáticas. Si yo tenía esas capacidades cuando era pequeña, ¿qué me pasó después? ¿O es que no todos los cerebros son iguales y no todos los cerebros de los bebés son supercomputadoras?
Así que entendí más, ¿no? Entonces, lo que explica la solución de esta paradoja de por qué los bebés parecen tener tanta intuición para matemática y a veces los adultos sentimos que nos cuesta tanto, es que hay una transformación fundamental entre lo que todos tenemos en el principio de las vidas, que es una noción de una intuición matemática, una matemática aproximada, que nos permite, como te decía antes, resolver cosas como, por ejemplo, entender que uno es distinto de dos o que si hay dos y le agregas uno, entonces tienen que haber tres. Pero esto nos extiende a cosas que parecen muy similares, pero no lo son. Por ejemplo, distinguir 8 de 9. Esto un bebé no puede hacerlo. Y esta simple transformación requiere pasar de este sistema aproximado a un sistema muy distinto, que es un sistema formal, que tiene símbolos, los símbolos de los números arábicos, los símbolos de las operaciones matemáticas. Y, de alguna manera, la educación matemática implica esta transformación de un sistema intuitivo a un sistema formal. Y es este pasaje el que muchas veces falla en las distintas trayectorias educativas y que hace, como tú preguntabas, que algunos adultos sientan que en realidad no entienden la matemática cuando tuvieron o tienen adentro de su cerebro todas las fundaciones de una matemática aproximada.
Ahora mismo estamos viviendo un momento en que ya no solamente leemos, escribimos, aprendemos matemáticas, sino que incluso leemos menos, escribimos menos, porque utilizamos mucho las pantallas, leemos párrafos más cortos, no a lo mejor un libro entero, nos cuesta más, y escribimos menos. De hecho, hay incluso sistemas educativos, como el finlandés, que se plantean la posibilidad de quitar la caligrafía de las clases, porque realmente no van a utilizar casi los niños la palabra escrita, y sin embargo hacer, por ejemplo, clases de mecanografía para aprender a manejar mejor un teclado. El cerebro se adapta a estos cambios con facilidad. ¿Hay transformaciones? ¿Qué pasa?
Pienso que primero tenemos que tener bastante cuidado con estas transformaciones y entender que las tecnologías que utilizamos hoy, como la escritura, la lectura, tienen siglos de evolución. No han aparecido un día para el otro. Y esos siglos de evolución, algo para lo cual ha estado particularmente afinado, es que justamente no es cualquier sistema de símbolos, sino que es uno que es muy apto para el tipo de aprendizaje del cerebro. Ha estado afinado para que sea un sistema de símbolos que sea efectivo y que sea fácil de aprender para el cerebro, y que cuando aparecen tecnologías muy abruptas, no probadas, que no han evolucionado de esta manera, puede ser que no tengan esta propiedad y que, por lo tanto, deberíamos ser al menos un poco cuidadosos y al menos un poco cautelosos. La segunda idea es que hay una relación entre aprender a leer y aprender a escribir. Cuenta de resultados científicos que muestran cómo el desarrollo de la lectura mejora cuando los chicos pueden escribir, cuando los niños pueden escribir cada gesto que corresponde a un sonido de escribir a mano, cada gesto, y cómo en el proceso motriz de escribir un símbolo están también consolidando el sonido o el fonema al cual está asociado la lectura. Entonces dice que deberíamos ser como mínimo muy cuidadosos y muy cautelosos de abandonar procedimientos que durante muchos años han mostrado que han sido muy efectivos. Dice que de la misma manera, y también en la idea de aquellas cosas que como sociedad y como individuos deberíamos ser conscientes de quizás no abandonar, que también hay muchísima evidencia científica que muestra que la cantidad de lectura, y no solo la cantidad de lectura, sino la cantidad de palabras escuchadas, que es algo que varía entre individuos, que varía entre sociedades, que varía entre familias, tiene una influencia muy grande en el desarrollo cognitivo, y no solo en el desarrollo cognitivo, sino también puede medirse en el desarrollo cerebral. Hay un área del lenguaje que se llama el área de Broca, que es aquella región del cerebro que produce la articulación del lenguaje, y él cuenta de un estudio que muestra cómo se puede medir de manera muy cuantitativa cómo el desarrollo de esta región depende de manera cuantitativa con la cantidad de palabras que un niño escucha de manera muy temprana en su casa, incluso antes de empezar a hablar. Y entonces, tomando toda esta evidencia junta, él sugiere, o él recomienda, es una recomendación que está basada en mucha evidencia y mucha observación, que quizás sería mucho más sensato no reemplazar, por ejemplo, la escritura por mecanografía o por aprender a escribir en la computadora, sino en complementar estas dos cosas, es decir, el mantener la escritura y además agregar, porque sabemos que el aumentar la cantidad de estímulos motrices para lo que hace es aumentar nuestra capacidad de comprensión y nuestra capacidad de lectura.
Hablaba también de la importancia de escuchar, ¿no?, los sonidos, no solamente de leer y escribir, sino también de escuchar. Esto es una entrevista para una radio. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Qué se activa en nuestro cerebro, por ejemplo, cuando escuchamos la radio?
Bueno, quizás que cuando ahora nuestros oyentes están escuchando la radio, se activan toda una orquesta de distintos niveles cerebrales, que él nos lo cuenta desde lo más elemental hasta lo más sofisticado. Entonces se dice, por supuesto, empieza en el oído, donde lo que hay es células que convierten el sonido en algún código que el cerebro pueda entender. Después de eso dice que viaja a regiones subcorticales que analizan propiedades muy elementales del sonido, la frecuencia y cosas muy básicas, y a partir de ahí ya empieza a ir a regiones corticales que empiezan a hacer el trabajo, el ejercicio de decodificar el sonido, y a partir de eso poder reconstruir cuáles son las palabras. Y dice, esto no empieza en el nivel de las palabras, sino que empieza antes en el nivel de los sonidos del lenguaje, el fonema, los fonemas. Y ahí dice, ahí ya hay una especialización que es cultural. Cada país o cada lenguaje tiene sus propios fonemas. Por eso en francés hay muchas vocales que nosotros ni siquiera podemos entender la diferencia. Él cuenta, por ejemplo, los japoneses no distinguen la diferencia entre la R y la L, porque esos sonidos que para nosotros son muy distintos viven dentro del territorio de un mismo fonema en el sistema de aprendizaje japonés. Y entonces ese es un proceso, estas regiones del cerebro que codifican los fonemas aprenden esto y lo aprenden muy temprano, en los primeros meses de vida. Es decir, los bebés nacen todos iguales, pero un bebé que escucha japonés y uno que escucha francés van cambiando sus cerebros a partir de la escucha de los lenguajes. Y luego estos fonemas se combinan y la combinación de estos fonemas dan palabras, y ahí hay regiones que él nos cuenta que están, Stanislas nos cuenta que están en la, predominantemente en la parte izquierda del cerebro, y que lo que hacen es, ahora sí, reconocen la palabra, y cuando reconocen la palabra, esa palabra lo que tiene atribuido es significados. Y esos significados, esta es una de las propiedades fundamentales del lenguaje, y única de la especie humana, pueden asociarse esencialmente con cualquier representación mental y por lo tanto con cualquier representación cerebral. Entonces, según de lo que una persona está hablando, uno puede escuchar cosas que involucran noticias de otra gente, uno puede escuchar cosas que involucran noticias matemáticas, uno puede escuchar cosas que involucran noticias sobre el deporte o lo que fuere, y entonces según de qué está hablando el lenguaje en ese momento, eso activa distintas regiones cerebrales que codifican cada uno de estos atributos. Entonces esta virtud que tiene el lenguaje de, a partir de símbolos que son los mismos, eventualmente ir a todo el territorio cerebral. Entonces, en resumen, al escuchar la radio se activa esencialmente todo el cerebro.
Qué bueno. Lleva estudiando el cerebro toda la vida prácticamente. ¿Qué le queda por descubrir del cerebro? ¿Qué le queda por estudiar? ¿Qué le gustaría encontrarse todavía de aquí a unos años en su estudio del cerebro?
Merci, magnifique question. I switched to English. There's so much that remains to be discovered.
Dice que quedan muchísimas cosas por descubrir, y que algo que a él le fascina o lo excita son preguntas que tienen que ver con cosas que antaño eran misterios de la filosofía, pero que hoy ya son preguntas de la ciencia. Y dos en particular: una es qué es ser consciente, porque somos conscientes, y cómo eso puede emerger del cerebro, de un sistema biológico, físico, químico, que eventualmente da el misterio de que resulta aún tan misterioso, de la conciencia. Él dice que él no es dualista, que eso es una postura filosófica. Él piensa que lo que sentimos y lo que pensamos viene en última instancia del cerebro que tenemos, pero entender cómo eso ocurre sigue siendo una de las preguntas abiertas de la ciencia, algo de lo que querría descubrir. Y una segunda pregunta que le parece fascinante es cómo puede ser que nosotros los humanos, que tenemos un cerebro que en última instancia no es tan distinto del de otros primates o incluso del de otros animales, pero sin embargo hay una diferencia fundamental, porque hay algo que nosotros podemos hacer y los otros animales no, que son capaces de hacer muchas cosas, pero no hacen música, no hacen matemática, no hacen ciencia, no piensan sobre los otros y sobre ellos mismos. Y entonces entender esta bifurcación en la cual un pequeño cambio cerebral resulta en un cambio tan distinto en aquellas cosas que uno puede hacer es otra de los grandes misterios que él querría poder descubrir.
Es asombroso, ¿no?, que se conozca ya tanto del cerebro al hilo de tantísimos estudios como los que él mismo ha hecho, y sin embargo que sea todavía tan misterioso, ¿no?, el cerebro en tantos aspectos. Bueno, con ustedes, Nuestro cerebro es uno de los libros de Stanislas Dehaene, pero todos los libros están ya disponibles en una colección que ha sacado justo ahora Siglo XXI Editores, para tener a disposición en España todos los libros para todos aquellos interesados en saber mucho más del cerebro y de la investigación que durante años ha llevado a cabo el profesor Dehaene. Muchísimas gracias.
Muchas gracias con ustedes.
Y hasta la próxima. Buenas tardes.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero. Eso.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Descubre Celebrity Cruises, un auténtico resort de lujo en el mar. Navega por aguas del Caribe desde solo 458 euros o recorre este verano el Mediterráneo en un barco de la premiada serie Edge, saliendo de Barcelona desde 935 euros con hasta $900 de crédito a bordo. Aprovecha la semana del crucero de viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero por solo 50 euros y sin gastos de cancelación. El lujo en el mar con Celebrity Cruises y viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
¿Buscas diversión?
¿Algún truco que tengáis para recordar cosas?
Yo en mi agenda, que es una agenda que me acompaña todos los días del año y a todas partes, en donde tengo apuntado cada cosa.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardas todas las agendas que vas?
Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con las cosas.
Tampoco en tu caso es mucho.
Y tú le podías haber hecho fotocopia a la de 1900.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es la pregunta de hoy con la gente aquí en La Tarde. Que si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué harías? ¿Viajarías al pasado o al futuro? Así de sencillo. Bueno, hay que argumentar un poco el porqué, pero nada más, Rosa.
Pues mira, yo creo que todos tenemos un momento histórico o varios donde nos gustaría viajar si pudiéramos.
Buenas tardes a la gente. Indudablemente yo, el pasado. Me iría al pasado de la India, por ejemplo, donde se narran batallas entre dioses, saber dónde está la tumba de Atila, en fin. Eso es interesantísimo. Déjate del futuro. El futuro ya llegará. Pero el pasado es interesantísimo. Hasta luego.
Pues sí, el pasado es muy interesante.
Sí, también es muy interesante. Yo querría conocer, por ejemplo, a Isabel la Católica. ¿Tú no?
¿Ves? Pues sí, sí, sí.
O Isabel primera de Inglaterra, mira.
Pues sí, hemos llegado tarde. Bueno, también tenemos mucha curiosidad por el futuro.
Buenas tardes. A mí me gustaría viajar al futuro para saber cómo nos moveríamos, con qué tipo de vehículos, si volarían, si iría con hidrógeno, qué tipo de combustible o movimiento continuo. Es una de las cosas que me gustaría del futuro.
¿Ves? Este es como yo. Sí, futuro, sí, sí. Futuro.
Bueno, y en relación a los coches, hay oyentes que tienen muy claro lo que va a pasar en un futuro no muy lejano.
Pues a mí me gustaría ir al futuro, a un futuro reciente, 40 o 50 años, para ver cómo han fracasado los coches eléctricos y ya ver cómo está mi descendencia.
A ver cómo está mi descendencia.
Pero esto no es un deseo de viajar. No, no, esto es otra cosa.
No, no, categóricamente
es una
lo tiene
premonición,
claro.
Una predicción, yo qué sé.
Bueno, otros directamente ya se ven dentro, de una nave espacial.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me gustaría viajar al futuro. Pues dentro de 10.000 años, por ejemplo, que supongo que se curará muchísimas enfermedades y tendremos viajes a través de los agujeros de gusano y por fin nos encontraríamos con otras especies que existen. Seguramente que tengamos unos superpotentes telescopios que se podrá ver, como se dice, hasta en aguja en un pajar. Y nos encontraremos con alguna de las especies de otros universos.
Bueno,
un saludo, buenas tardes.
Bueno, tiene todo montado.
Todo, claro.
Tiene ahí una mezcla de películas de ciencia ficción y eso es lo que se imagina.
Los niños también se apuntan a viajar con esa lógica aplastante que tienen.
A mí me gustaría mucho ir al pasado para conocer a mis bisabuelos, antepasados, abuelos, tatarabuelos, para saber cómo eran.
¿Has visto? Toda la familia.
¿Eh? ¿Pasado o futuro? Atrás. Esa es la cuestión.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me gustaría ir al pasado para ajustar cuentas con alguna exnovia o algún amigo no muy querido.
Y me iría a la época en la que el Homo sapiens empezó a actuar como tal.
Visitar otros planetas también, ¿eh?
Yo la verdad es que volvería a vivir lo que he vivido. Joder, de la infancia, de la adolescencia.
Yo iría a un futuro próximo por el interés de coger la combinación de la lotería primitiva, me vuelvo al presente y espero la semana del sorteo. Pongo los números y soy millonario para el futuro.
Hay un...
No sabes cuánto.
Un viaje muy interesado.
Sí.
La foto que hoy he recordado es una foto de hace algunos meses. La imagen tiene mucha profundidad, una pista sin asfaltar debajo de un cielo nublado, una pista arranca de un cruce de calles y asciende formando una calle con casas a los dos lados. En el cruce hay un cartel rojo para indicar a dónde se llega por ese camino. Y en ese cruce también hay un coche grande con las dos puertas abiertas. Alguien ha salido corriendo del coche, huyendo. Frente al automóvil hay una bicicleta sólida con las ruedas gordas y una cesta para llevar la compra o los repollos de la huerta. El dueño de la bicicleta acaba de salir de su casa. Se ha puesto sus botas nuevas, botas de media caña. El dueño de la bicicleta está tumbado en el suelo. No le ha dado tiempo a bajarse. Tiene todavía los pies cerca de los pedales, la barra entre las piernas, las manos cerca del manillar. Se ha caído sin que le haya dado tiempo a apoyarse. Se ha caído, pero no por torpeza. Le ha tumbado la guerra, una bala o la metralla. Y sus botas nuevas han quedado en el aire. El dueño de la bicicleta hace unos segundos estaba sano, estaba. Estaba atemorizado, pero estaba. Pensaba en sus cosas y ahora no está. Ahora solo queda su cuerpo muerto, sus restos mortales. El dueño de la bicicleta ha rendido su vida, le han rendido la vida. La cara que su madre besó, las manos que acariciaron, los ojos que vieron el misterio del mundo, los pies que buscaron caminos, la carne querida, todo eso ahora solo son restos, restos mortales. Deja el hombre de la bicicleta llanto, ausencia y dolor. Él, el dueño de la bicicleta, la panadera del pueblo, el soldado joven, el tanquista viejo, y así hasta más de 200.000 nombres. Ellos descansan en paz. Sus mujeres, sus hijos, sus amigos se han quedado en el cruce, están en el cruce, luchando por la libertad que deben a los muertos.
Dos. 2 minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
La Catedral de la Almudena en Madrid celebra esta noche una vigilia de oración dedicada a los millones de cristianos que alrededor del mundo viven privados de su derecho a la libertad religiosa. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve por séptimo año esta vigilia denominada la Noche de los Testigos, que estará presidida por el cardenal Carlos Osoro. En esta ocasión, un sacerdote de Burkina Faso será quien intervenga dando testimonio del sufrimiento, pero también del coraje con el que viven hombres y mujeres que arriesgan la vida por su fe. Venceslao Belém pondrá voz a la vida de Jacques Yaro, asesinado el pasado 2 de enero. Burkina Faso es hoy un país atemorizado por el terrorismo yihadista. Los católicos asisten protegidos a la celebración de la misa dominical y por seguridad han visto reducida su vida social y las propias actividades parroquiales. A pesar de esta situación, la realidad muestra que la actividad pastoral de la Iglesia no se detiene y de ella derivan, además, frutos de conversión. Los propios musulmanes se acercan a los católicos y estos, pese al miedo, se mantienen firmes. En este país africano, como en otros tantos lugares y momentos de la historia, la persecución fortalece la fe.